Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La dimisión de Íñigo Errejón ha abierto una caja de Pandora de la que ahora rebosa una hipocresía difícil de digerir. De esa caja hemos sacado sonidos como este, en el que Íñigo Errejón en Televisión Española defendía la ley del solo sí es sí como una herramienta para luchar contra el machismo social.
Lo que está en juego en realidad es avanzar en la protección de la libertad sexual de las mujeres en un momento en el que tenemos un grave problema en España, y un grave problema que no solo tiene que ver con las penas, que tiene que ver con la normalización de un tipo de masculinidad agresiva que entiende que las mujeres son objetos a los que se puede utilizar, y eso es un problema que es también un problema cultural, que es también un problema educativo, que es también de prevención. Porque hay muchas formas de abuso y hay muchas formas de violación que no entrañan necesariamente violencia física y que, sin embargo, no por ello son menos graves. Tenemos un grave problema de una violencia permanente, constante y cotidiana que todas las mujeres de nuestro país en algún grado o en otro han vivido en algún momento, en acoso, en violencia sexual, en intimidación, en pasar miedo. Le tenemos que hacer frente.
Qué mal resisten estas declaraciones en un día como hoy, ¿verdad? Bueno, el problema no es lo que dice sobre la protección de las mujeres o contra el machismo, que puedes estar o no de acuerdo. El problema es que no se lo creía. Escucha esta frase que resume la gran contradicción del caso de Errejón. Íñigo, solo si es sí, parece mentira que me pase esto contigo. Es el testimonio de la mujer que ha presentado en comisaría la primera denuncia. Y puede que lleguen más. Y ya veremos también el recorrido penal que tienen. Por lo pronto, según ha podido saber COPE, el juzgado de instrucción número 47 de Madrid ya tiene encima de la mesa la primera denuncia. Enseguida te vamos a dar los detalles que vamos conociendo, pero Errejón tiene intacta, eso es cierto, su presunción de inocencia, aunque haya reconocido a su partido que tuvo comportamientos machistas. Otra cosa es el recorrido político, porque esta caja de Pandora probablemente estaba sellada con el silencio, lo cual sería otra tremenda hipocresía, porque habríamos pasado del hermana yo sí te creo al hermana yo sí te creo, pero vamos a intentar arreglarlo, ¿no? Evidentemente el partido de Errejón, hoy Sumar, asegura que allí nadie sabía nada, pero a la vez no dejan de llegar ecos del tipo esto se veía venir. Es verdad que es hacer leña del árbol caído, pero es curioso, ¿eh? Como las hachas más afiladas están saliendo precisamente de su propio partido.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y más allá de la denuncia a Íñigo Errejón, que enseguida vamos a abordar en profundidad, están pasando más cosas destacadas en esta jornada, Ángel Correas.
Sí, Pilar, y sobre todo está pasando el importante cambio de tiempo que se nos viene encima. Este último fin de semana del mes de octubre llega con bajada importante de las temperaturas y lluvias que van a barrer la península para quedarse también a partir del lunes. Lluvias que se esperan intensas, ojo, en toda la zona de Levante. Y recuerda, que te veo ahí el reloj ahora mismo, la muñeca, que vamos a cambiar la hora, la madrugada. Madrugada del sábado al domingo, a las 3 serán las 2.
No se me olvida.
Bueno, pues aquí puntuales todos el lunes, ¿eh? No quiero excusas. Además, por Moncloa han pasado hoy dos presidentas autonómicas, no ha sido Ayuso, que declinó la invitación de Sánchez, pero sí acaba de estar María Guardiola, presidenta extremeña, y Marga Progens al frente del gobierno de Baleares. Y destaca la petición que esta última le ha hecho a Sánchez, un plan para hacer vivienda para los muchos funcionarios que no pueden ir a trabajar a las islas por eso, por falta de vivienda.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Los vídeos arbitrales del Real Madrid protagonistas en la rueda de prensa del entrenador del Barça.
Sí, ya han hablado los dos entrenadores en la previa del Madrid-Barça de mañana a las 9 en el Bernabéu. Ancelotti ha elogiado al Barça, pero dejando claro también que nadie le quita el sueño. Y acaba de hablar de todo Hansi Flick, incluidos los vídeos arbitrales del eterno rival, Elena Condis.
que no están bien. Se estrena mañana Flick como entrenador en su primer clásico oficial en el Santiago Bernabéu, aunque ya se midió al Madrid en la gira americana y ganó 2-1. Asegura que un Madrid-Barça es un clásico en mayúsculas, mejor que ninguno de los que vivió en Alemania, que deben ser fieles a su estilo, pero adaptándose al rival. Repite que confía mucho en su equipo, llegan pletóricos tras ganarle 4-1 al Bayern. No se queja por tener un día menos de descanso y, aunque desconocía estos vídeos de Real Madrid Televisión sobre el árbitro del partido, Sánchez Martínez sí ha expresado así su opinión.
Nosotros no haremos esto, esto no lo haremos. Los árbitros tienen un trabajo difícil y este no es mi trabajo. Mi trabajo es preparar bien a los jugadores. He tenido buenas experiencias con los árbitros en la liga, no tengo problemas con ellos. Desde que empezó la liga, le digo a mi equipo que se concentren en su trabajo, en su rendimiento y no en los árbitros.
Además del clásico, la liga francesa ha dado la razón a Mbappé por los 55 millones que le reclama al PSG, pero el club comunica que irá a tribunales. Y esta tarde, Carolina Marín recoge en Oviedo el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Y ahí estaremos todos aplaudiendo, aunque sea desde casa o desde donde haga falta, ¿eh? Porque desde luego se lo merece. Sí, señor, se lo merece. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, desde luego hay tela que cortar, ¿eh?, en el caso de Rejón, y sobre todo muchos detalles por ordenar. A grandes rasgos, lo que tenemos ahora mismo, a las 2 y 6 minutos de la tarde, es una denuncia ya presentada ante la policía. La interpuso anoche, casi a las 12, eso es verdad, a las 12 de la noche, la actriz Elisa Mulia, relatando hasta 3 agresiones sexuales en la misma noche de septiembre de 2021. Agresiones que habrían tenido lugar antes, durante y después de una fiesta a la que Rejón y la actriz acudieron y que tuvo lugar en casa de unos amigos de ella. En concreto, según el relato de la actriz, habría sido en un ascensor, en una habitación y, por último, en el piso del hasta ahora portavoz de Sumar. Y en todo momento, ella habría indicado que no consentía lo que estaba sucediendo. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hablaba contigo hace una hora y tenemos novedades. La policía ya ha remitido a la justicia esta denuncia.
¿Te acuerdas que te decía que había sido, además, se había correspondido al juzgado número 47 de Madrid, según las fuentes de la investigación que manejamos en COPE, pero que, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no confirmaba ese dato? Decía que eso no se había producido. Pues, en fin, también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma ese dato. Ya ha sido entregado esta misma mañana ese atestado. Ha respondido al 47 de Madrid, en Plaza de Castilla. Por lo tanto, la denuncia que anoche presentó la actriz ante la unidad de familia y mujer de la jefatura, lo que nos confirman las fuentes consultadas, efectivamente, es que se da ese paso importantísimo, evidentemente, de cara al futuro de esa denuncia, ya está dado. Tras una denuncia así, se toma declaración a la víctima, cosa que se hizo, y también al denunciado, normalmente previa detención. Esto ocurre con muchísima frecuencia. No ha ocurrido en este caso. Los hechos denunciados no son inmediatos en el tiempo, habrían ocurrido en el año 21, y por otro lado, la persona denunciada era aforada, es lo que nos dicen nuestras fuentes. Dejó de serlo, por cierto, anoche a las 12 en punto. Lo cierto es que la policía ha querido, en este caso, dejar todo en manos de su señoría. Están a lo que diga a partir de ahora el juzgado 47 de Madrid. Si se le da credibilidad a la denuncia, se citará, evidentemente, a declarar en primer lugar al denunciado. Se recabarán declaraciones de los posibles testigos, se averiguan antecedentes, partes facultativas si los hubiere, normalmente son aportados por la víctima, se averigua la relación entre víctima y acusado, se comprueba si la víctima ha denunciado anteriormente. Por cierto, te puedo decir que se ha detectado ninguna otra denuncia por ahora contra Errejón. Se comprueba además, bueno, todas las pesquisas necesarias, tendentes, lógicamente, Pilar, a corroborar lo dicho por la denunciante y valorar, por lo tanto, el grado de peligrosidad que habría corrido o que seguiría corriendo a día de hoy la víctima. La propia Elisa Mouilá se refiere en su denuncia a 3 episodios de agresión sexual, como tú decías, ocurridos esa misma noche, y en la que Íñigo Errejón presuntamente llegó a utilizar la violencia. Este dato es importante. Hasta donde el hecho de retenerla con suma fuerza, contra su voluntad, incluso echar el pestillo de una puerta, se puede considerar o no un acto violento contra la mujer. En cualquier caso, eso lo tendrá que dilucidar el juez a partir de este momento. Y la policía, seguramente, a no mucho tardar, tomará alguna medida por orden, siempre ya de su señoría, del 47.
Pues gracias, Juan. Pues sí, como decíamos, lo siguiente ya está en los juzgados, ¿no? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Aquí el proceso va a ser lento, porque hablamos de Errejón, que hasta ayer mismo era diputado.
A ver, una vez recibida la denuncia, antes de admitirla a trámite, el juez del 47, Adolfo Carretero, que fue el juez de las mascarillas donde estaba el hijo de Nati Abascal, tiene que dirigirse al Congreso de los Diputados para que le confirmen oficialmente si Íñigo Errejón es diputado o no. No le sirve que se haya publicado en los medios de comunicación. Necesita la certificación oficial del Congreso de los Diputados. Y cuando responda al Parlamento y compruebe que ya no es diputado, que ya no es aforado, entonces empezará el procedimiento en ese juzgado, en el 47, en el de Adolfo Carretero.
Es importante, además, Patricia, el hecho de que estos delitos, como estamos diciendo, se cometieron en el año 2021, porque en aquellas fechas no estaba en vigor la llamada ley del solo sí es sí, y esa ley pasó a considerar como agresión sexual lo que antes se consideraban abusos. En este caso, ¿qué criterio se aplicaría y qué penas podrían llegar a suponer?
Pues fuentes jurídicas explican a COPE que primero hay que ver de qué se le acusa en la denuncia. Los hechos denunciados sucedieron en 2021 y la ley del solo sí es sí entró en vigor el 7 de octubre de 2022, en la que el abuso y la agresión sexual pasó a considerarse agresión con rebaja de penas. En 2023 hubo una modificación que creó un subtipo agravado de agresión sexual cuando se produce con violencia o intimidación. Aquí puede estar la clave, la violencia o intimidación. Y se le aplicará, según las fuentes consultadas, la ley más favorable de las tres posibilidades que tiene.
Gracias, Patricia. Bueno, en cualquier caso hay detalles en esta denuncia que pueden ser determinantes para saber si hablamos solo de lo que en 2021 se consideraban abusos o si por el contrario, como decimos, hubo algo más. Hubo también violencia y por tanto se podría considerar agresión. Porque la actriz, por ejemplo, dice que el político la empujó sobre la cama y en ese momento él habría sacado los genitales. Todo esto siempre, como decimos, según la denunciante. Bueno, y nos queda también un tercer punto, que es obviamente lo que tiene que ver con la política, porque Sumar es ahora mismo partido de gobierno y la vicepresidenta Yolanda Díaz sigue siendo cabeza visible de esta formación. Por eso, en esta formación se están esforzando por presentar un mensaje de que se han tomado cartas en el asunto y de que han actuado con rapidez ante estas denuncias. Maribel Sánchez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora bien, aquí la pregunta que sigue sin respuesta es, ¿desde cuándo sabían en Sumar que estaban por ahí rondando estas denuncias?
Bueno, la versión oficial es que fue el pasado martes, cuando se enteró la vicepresidenta Yolanda Díaz a través de las redes sociales. Ella misma habló el miércoles con Íñigo Errejón y le conminó a presentar su dimisión, como hizo ayer jueves. Lo que dicen a COPE Voces en privado es que rumores sobre el comportamiento de Errejón ha habido siempre, pero nunca se investigaron, y por eso le nombraron portavoz parlamentario. Desde Sumar se desligan de las denuncias por completo. Aseguran que los que realmente conocían a Errejón son sus amigos, los que están en esos otros partidos en los que militó, como Podemos, Más País o Más Madrid. Y eso hace que políticos de la formación, como la ministra Sira Rego, hayan empezado a marcar distancias.
Yo no conocía ninguna acusación, ninguna denuncia directa. Además, bueno, pues simplemente yo no milito en la misma organización política que Íñigo Errejón y tengo una relación personal con él. En cualquier caso, yo creo que esto sí que nos abre un debate profundo, un debate muy grande también a las organizaciones de izquierdas.
Argumento que no le vale a la oposición. Piden responsabilidades políticas, incluida la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, si se demuestra que conocían los hechos y lo ocultaron. Y desde el PSOE le piden a Errejón que dé la cara y que caiga sobre él todo el peso de la ley.
Gracias, Maribel. Me lo recordaba hace un momento Ángel Correas, y sí, hay que recordarlo, que hay cambio de hora este fin de semana, que se producirá en la noche del sábado al domingo, que a las 3 de la madrugada serán de nuevo las 2. O sea que ganamos una hora, ¿no? Para lo que quieras, pero sobre todo todos pensamos en una hora más de sueño. También de ocio, si eres de los que sale por ahí hasta altas horas. Bueno, y en el ocio, hoy lo que estamos contando es que hay un cambio significativo en nuestros patrones. Sefi García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Salimos más a restaurantes o viajamos más, pero sin embargo dedicamos menos dinero a cine, teatro o danza. Pero ¿Por qué? ¿Qué pena? ¿Qué pasa?
Pues sí, fíjate, dedicamos 241 euros al año por persona a cultura, 22 euros menos que antes de la pandemia y lejísimos de los 350 que dedicábamos en 2007. Casi la mitad de ese presupuesto se nos van ordenadores, teles, móviles, porque la diversificación y la pandemia ha cambiado los escenarios.
El hogar se ha convertido en un ámbito de práctica cultural.
Aina López es experta en sociología de la cultura. En casa leemos, Pilar, vemos series, navegamos por internet, escuchamos música y disfrutamos de la radio. Sin embargo, hemos penalizado el teatro, la danza, los conciertos de música clásica y el cine, que no han recuperado todavía un tercio de los espectadores que se perdieron durante la pandemia.
Y esto yo creo que hay que relacionarlo con las posiciones que ocupa nuestra población en lo que sería el nivel de estudio. Todavía somos de los países cuyo grupo con nivel de estudios mínimo de los mayores de Europa.
El nivel educativo, Pilar, marca por encima de la renta lo que invertimos en cultura. Realmente solo nos levanta del sofá el concierto de nuestro artista favorito, sobre todo a los jóvenes. Los conciertos han recuperado la asistencia que tenían antes de la pandemia. El gasto en cultura no se recupera y nos sitúa en el vagón de cola en Europa. Sin embargo, ya estamos al mismo nivel en lo que destinamos a bares y restaurantes, en los que nos dejamos casi 1.000 euros al año por persona y en viajes 186 millones hicimos el año pasado.
O sea que nada, que somos unos ratas con esto de la cultura. Dedicamos 1,5% de nuestro presupuesto familiar a gastar en cultura, que es el dato que nos sitúa en el vagón de cola de toda Europa.
Fíjate si estamos en el vagón de cola, que solo estamos por delante de Montenegro, Serbia y Grecia, y a muchísima distancia de Dinamarca, que destina el 3,9% de los presupuestos familiares. Y eso que, según el último CIS, la cultura es muy o bastante importante en la vida de 9 de cada 10 ciudadanos. La investigadora con la que hemos hablado tiene muchas esperanzas en que se recupere, fíjate, sobre todo en cuanto los boomers estemos jubilados.
Hay que ver también cómo avanza esta situación del post-COVID, esta recuperación tan lenta, pero yo creo que efectivamente podemos esperar de las próximas generaciones un mayor interés por la cultura y al disponer de tiempo, pues ciertas prácticas culturales puedan verse beneficiadas.
Porque tendrán tiempo, tendremos tiempo y con suerte algo de dinerillo para disfrutar de un espectáculo.
Bueno, a ver si es verdad. Vamos a ver, que está muy bien salir a cenar, está muy bien viajar, pero hombre, despreciar totalmente la cultura, pues tampoco, no dejar dinerito ya para gastarnos en un teatro.
Hombre, el CIS dice que un 22%...
Hay que repartir los ahorros.
Un 22% dicen que no van porque es caro y que hay como un 18%...
Ay, salir a cenar no es caro.
Que no tiene, claro.
bueno, ahí está. Hombre, habría, mucho, canta, habría ¿no? mucho que hablar del tema. Pues Sefi sí. García, muchas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Diarios de gratitud, tan sencillo como escribir las 5 cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en todos los productos Oral-B. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Me voy pa'l campo que... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza 2 a 3 kilos a 7,99 euros el kilo. Hasta el 27 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De no tener tasa de basuras, se pagan entre 55 y 95 euros de media. 140, que es lo que va a tener que abonar los que viven en Madrid a partir de la primavera del año que viene. Y es que en abril de 2025 entra en vigor esta nueva tasa, según queda recogido en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Y su entrada en vigor implica que los ayuntamientos tienen que cobrarla sí o sí. Hasta ahora la tasa de basura era opcional en cada municipio, como cualquier otra tasa. Obligatorio solo son los impuestos. Su importe se va a calcular en base a dos porcentajes. Uno fijo, dependiendo del valor catastral, y otro en función de los residuos que se generen. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos a empezar por Madrid capital. La tasa de basura como tal la quitó en 2015 Ana Botella.
Sí, de hecho la impuso en su día el alcalde Ruiz Gallardón y se recupera ahora tras 10 años en todos los municipios, como decías, de más de 5.000 habitantes. Es un nuevo gravamen que nos viene de Bruselas y entra en vigor el año que viene, aunque los primeros cargos llegarán seguramente después de verano, porque al ser nuevo debe notificarse antes a los contribuyentes. Las primeras cartas llegarán en el segundo semestre y es entonces cuando vamos a tener dos meses para pagar. En cuanto a las cuantías, en Madrid la media 140 euros, los cálculos en función de dos variables, como explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Coste fijo que se corresponde con lo que es la distribución por el valor catastral de las viviendas y una parte variable que va en función de la generación de los residuos, aproximadamente es el 81% de la tasa, el 19% corresponde a lo que se genera.
Valor catastral que es muy diferente, además, en los 131 barrios que hay en la capital, todo en función de dónde se sitúe la vivienda. Los distritos con los valores más altos, Salamanca, Barajas, Moncloa, Aravaca o Chamartín, los más bajos, Puente de Vallecas, Usera o Carabanchel, y en el medio, Fuencarral, El Pardo, Hortaleza o Moratalá. En Madrid capital, el año que viene se va a abonar en un pago único, aunque a partir de 2026 se podrá fraccionar como se hace con el IBI.
Lo que van a hacer, Ana, muchos ayuntamientos es bonificarla o reducir el importe de otros impuestos para compensar.
Sí, de hecho, la mayoría de los ayuntamientos confía además en poder bajar la tasa a futuro, aunque hablamos de que en la Comunidad de Madrid hay diferencias en los 179 municipios. Tengo varios ejemplos. Valdemoro o San Sebastián de los Reyes llevan años cobrando la tasa de basuras. En otros, como Alcobendas, se quitó en 2007. Y luego está el caso de los que hasta ahora nunca la han repercutido entre sus vecinos. Es el caso de Getafe, que ha calculado que sus ciudadanos pagaran entre los 22 y los 102 euros, o fue en Labrada, que tampoco la tenía, y en este caso fuentes del ayuntamiento aseguran que el 80% pagará entre los 60 y los 100 euros. Tasa de basuras que llega con polémica, porque a pesar de partir de una estrategia europea, muchos alcaldes sostienen que había manera de no repercutirla en los ciudadanos. Judith Piqué, presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y alcaldesa de Alcalá de Henares.
Porque hay en muchos municipios que esa tasa no se está cobrando porque no existe, porque no se la cobramos a los vecinos, sino que lo afrontamos con recursos propios. Y ahora cuando a un vecino le llegue un impuesto municipal, con lo que él se queda es, él tiene que pagar 150 euros anuales más.
Tasa de basuras que en general va a estar bonificada para las familias numerosas. Hay que solicitarlo cuando llegue el momento, o familias también en riesgo de exclusión.
Gracias, Ana. Y hoy, en este viernes, tenemos un día pasado por agua. Una lluvia, que es la que nos espera hasta media tarde, cuando empezarán a abrirse ya algunos claros. El fin de semana también se esperan chubascos y un descenso térmico importante, porque los termómetros bajarán por la noche hasta los 8 grados. Por el día, las máximas se van a quedar en los 13. Mañana, sábado, y 11 grados, el domingo. Son ahora las 2:24. Es momento de conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además encontramos tráfico irregular de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto y por la 42 en Getafe y dificultades en la M40, concretamente en Aravaca y Pozuelo de Alarcón en dirección A5 y en Coslada y Hortaleza sentido A2.
Y hoy deberíamos dejar de ver patinetes eléctricos de alquiler en la calle, así que nos vamos a dar una vuelta enseguida para ver si queda alguno.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
El famoso contratenor Philippe Jaroussky en el Auditorio Nacional. El 4 de noviembre, el conocido artista presenta temas de su nuevo disco en un recital único organizado por Impacta. Vive una experiencia musical inigualable. Solo el 4 de noviembre. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional. Solo quiero
miel. Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
COPE Madrid.
Estar informado.
6.000 patinetes eléctricos de alquiler ha llegado a ver en las calles de Madrid, pero hoy no debería haber ya ninguno. Y si los hay, el ayuntamiento se los llevará y multará a las empresas propietarias. Han tenido desde principios de mes para retirarlos después de que el consistorio revocara las licencias por incumplir la normativa. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú estás en Madrid, te has dado un buen paseo por ahí. ¿Has visto alguno?
Pues bastantes, Pilar, y eso que se supone que ya no tendría que haber ninguno, pero he visto tanto a turistas como a los propios madrileños circulando por la calle con estos patinetes eléctricos de alquiler, como si no hubiese una norma que cumplir, o sea que parece que aún no han quitado todos. De todas formas, he hablado con Joana, una usuaria que utiliza frecuentemente estos patinetes, sobre esta medida.
Digamos que la aplicación sea que normalice eso, digamos que ahorita nosotros nos dicen, si ustedes no estacionan correctamente, les vamos a multar. Eso también hace pues que uno como turista diga, venga, no quiero que me cobren de más, entonces voy a hacer las cosas lo mejor posible.
También recordarte que estoy en la Fuente de Neptuno y que ya están colocadas las lonas diseñadas por Javier Mariscal en los andamios que rodea la fuente, con el objetivo de que mientras la rehabilitan y la limpian en estos 2 meses que está programada la reforma, se siga manteniendo el interés para cualquier visitante que se acerque.
Gracias, Carlos. Por cierto, ¿y está lloviendo?
Ahora mismo no, ha dejado de llover y ha salido el sol, pero bueno, vamos, en cualquier
momento
vuelve
a llover.
A llover.
Bueno, pues eso nada, tápate por si acaso. Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. Vive Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Me voy pa'l campo, que se... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete Primera B vacuno Villa del Monte a 11,95 euros el kilo hasta el 27 de octubre. Y además, regístrate en alcampo.es y ahorra 45 euros en tus primeras compras. Alcampo, sales ganando.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy reflejan que ha aumentado el paro en la región en 47.000 personas entre julio y septiembre. Esto es casi un 15% más respecto al trimestre anterior. En estos meses de verano se han destruido 12.600 puestos de trabajo y la tasa de paro se sitúa en el 9,65%, punto y medio por debajo de la media nacional. Con estos datos se rompe la tendencia de tres trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la Comunidad de Madrid. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Te lo hemos avanzado aquí en Mediodía hace un momento. Un juzgado de Madrid, concretamente el número 47, ya tiene encima de la mesa la primera denuncia contra el ex portavoz de Sumar, contra Íñigo Errejón. Ha sido la actriz y presentadora Elisa Mulia la primera en acudir a comisaría tras la renuncia de Errejón de todos sus cargos para abandonar la política. ¿Fue salir por la puerta de atrás? Y empezar a viralizarse la primera denuncia anónima contra él publicada el martes en la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás y que llevaba siendo objeto de comentarios ya desde entonces. Horas más tarde fue cuando la actriz Elisa Mulia publicaba el siguiente tuit. Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo. E inmediatamente sí formalizaba la denuncia ante la policía. Los hechos a los que hace referencia la actriz se producían en septiembre de 2021, donde la actriz relata besos y tocamientos sin su consentimiento. Entre otras cosas, cuenta en esa denuncia que en el transcurso de una fiesta Errejón la arrastró hasta una habitación, cerró la puerta y dice, comenzó a tocarme sin mi consentimiento. Solo si es sí, Errejón. Solo sí es sí.
Tenemos un grave problema de una violencia permanente, constante y cotidiana que todas las mujeres de nuestro país en algún grado o en otro han vivido en algún momento, en acoso, en violencia sexual, en intimidación, en pasar miedo. Le tenemos que hacer frente.
El consentimiento es fundamental. Y está en tela de juicio, además, por alguien que es abanderado, o lo era hasta ahora, del feminismo. Bueno, claro, dando lecciones, ¿no? Como estamos comprobando en este corte, por ejemplo, desde esa superioridad moral que por lo visto no tenía para sí mismo. Recordemos que Íñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos junto a Pablo Iglesias, se hizo fuerte en el partido apoyado, entre otros, en un discurso feminista que iba repitiendo pues en todas partes, ¿no? Lo repetía hasta la saciedad. Discurso que continuó explotando también en comparecencias y medios como portavoz de Sumar. Claro, dar lecciones de feminismo y destaparse como un presunto, es verdad, acosador sexual, hombre, resulta insoportable. Semejante hipocresía moral es muy difícil de aguantar, de verdad, como mujer, yo creo que como sociedad. Y más cuando pensamos que esa posición política que logró a lo largo de los años le podía servir para ejercer un abuso de poder sobre las mujeres. Y luego hay otro tema, están las consecuencias políticas. Si ahora muchos dicen que lo sabían, ¿esto qué significa? ¿Que lo sabían y directamente se lo callaban? ¿Desde cuándo había rumores? ¿Por qué el partido esperó a que se publicara en redes sociales un mensaje anónimo para empezar a preguntar a Errejón sobre esta cuestión? Y sobre todo, ¿estaríamos hablando de esto ahora si una periodista no hubiera publicado una denuncia anónima?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. ¿Cómo que, bueno, pues se ha, no ha ido a Moncloa, Isabel Díaz Ayuso, y además ha presumido de ello desde Galicia, Ángel.
Vecinos de Porriño, muchísimas gracias por todo. Les saludo en mi día de absentismo laboral. Y lo más importante, en el lugar donde quería estar.
Bueno, pues se ve que Isabel Díaz Ayuso quería estar precisamente en Galicia, no en Moncloa. Efectivamente, es el plantón de la mañana, un plantón anunciado desde la Moncloa. Eso sí, las presidentas autonómicas de Extremadura y de Baleares, ambas del PP, han defendido que su compañera de partido y presidenta madrileña haya optado por no acudir a esa misma cita a las que ellas han ido.
Desde su absentismo laboral, que hizo pellas, vamos.
Sí, más o menos.
Bueno, se esperan lluvias muy fuertes, ojo, en Levante para este fin de semana, y a pesar de ello va a continuar la acampada por la vivienda.
Sí, en esa plaza del Ayuntamiento de Valencia continúan esas 30 tiendas con decenas de personas y allí van a seguir, tal y como anuncian hoy sus portavoces.
La acampada se construye día a día con una apuesta en común. La estrategia política se habla dentro de la acampada y asamblea a asamblea. De momento estaremos hasta el domingo, lo que no quiere decir que acabe este domingo. Esto se decidirá por las personas que acampan y que nos apoyan día a día.
Pues eso, Pilar, acampando bajo la lluvia. Llevan ya 6 días y además estos jóvenes no descartan trasladarse a otras zonas y espacios públicos de la ciudad de Valencia.
Y además vuelve a tomar fuerza las iniciativas para acabar con el cambio de hora.
Sí, hasta 200 asociaciones van a ir a Estrasburgo para poner en marcha de nuevo el proceso que quedó estancado y guardado en un cajón en el año 2019. La intención de esas plataformas es aprovechar el cambio, la nueva legislatura en el Parlamento Europeo, para tener una decisión definitiva de aquí a 2 años.
Ángel, ¿y qué argumentos dan para dejar de cambiar la hora?
Pues a ver, sobre todo dos. Primero, que no se consigue el ahorro energético prometido. Y segundo, las posibles consecuencias para nuestra salud. Iván Egunquiza es psicólogo conductual del Instituto de Investigaciones del Sueño en Madrid.
Básicamente afecta la secreción de melatonina, que es un poco la hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia. Entonces estamos acostumbrados a acostarnos y despertarnos a la misma hora, y es la forma de forzar los ciclos, el ciclo natural de nuestro organismo. Entonces, cuando cambiamos este ciclo y lo desregulamos en una hora, en población un poco especialmente sensible, sí que puede afectar especialmente y que tardará a lo mejor 1 o 2 semanas en adaptarse al cambio de horario.
Bueno, en cualquier caso, recordemos que el cambio de hora se produce este fin de semana, Ángel, que entramos en el horario de invierno. Yo soy muy de la hora del horario de invierno, pero ya sé que eso estoy en minoría y que en España además es predicar en el desierto.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí. Yo básicamente,
yo lo sigo diciendo todos.
Sí, yo básicamente soy muy de dormir. Me da igual que sea para adelante o para atrás.
Pues vas a dormir una hora más, porque te recuerdo que en la madrugada del sábado al domingo los relojes, cuando marquen las 3, se van a volver a retrasar y volverán a ser las 2. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y toda la previa del Madrid-Barça de mañana. Ancelotti ha dicho que nada le quita el sueño y Flick, que no conocía los vídeos arbitrales del Real Madrid, pero que no le gustan. Brahim, por cierto, ha entrado en la lista de Ancelotti. Eric García es baja en el Barça. La otra gran cita del fin de semana es el combate de Topuria contra Holloway, mañana tras el Clásico. Hoy Topuria ha dado el peso sin problemas. Hay Fórmula 1 en México, empieza todo esta tarde. Hay motos en Tailandia, con Marc Márquez mandando en los primeros entrenamientos y Jorge Martín segundo. En la Euroliga de baloncesto, grandes victorias de Real Madrid y de Baskonia. Hoy juega el Barça con el Asvel y Carolina Marín recoge esta tarde en Oviedo el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Claro, Luis, llega el partido del año y llega en un gran momento deportivo. Lo mejor de todo, yo creo que además llega para nosotros y para todos los oyentes con una buenísima noticia. Es que se ha juntado todo, es una confluencia de estas planetarias, ¿no? Que ha dado a conocer esta mañana Carlos Herrera.
¿Qué tan importante es? ¿No será, tal vez, Paco González, que el equipo de deportes de COPE ha pensado en seguir en COPE y renovar en COPE su contrato?
Si es que por algo eres el número
claro,
uno.
Claro, pues eso, periodista de investigación. Claro, ¿eh? Si es que... Claro.
Qué cabrón. Las tiene todas, es acojonante.
Lo ha pillado la primera.
Pero seguro, ¿eh?
Bueno, pues eso, que los mejores en la radio deportiva, los número uno, renuevan en COPE como poco hasta el año 2030. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y todo el equipo de deportes seguirá al frente de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, al menos hasta el Mundial, que se celebra ese año, que va a organizar España, además.
Confluye en 2030 que España organiza el Mundial de Fútbol, y si no pasa nada raro tampoco, pues habrá la Liga del Centenario, 100 años de Liga en España, así que 2030 es una fecha muy especial, y hemos dicho, pues mira, oye, os hacemos lo del 2030 y por el camino hacemos lo del 25, 26, 27, 28, 29.
Ya que estamos todos dispuestos a disfrutar de este equipo líder del deporte. Además, con este fin de semana espectacular, la próxima cita mañana con el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Y oye, ojo al combate de Iria Tupuria en Abu Dhabi. ¿Que a qué hora es esto?
Pues se supone que puede hasta coincidir en los últimos minutos con el clásico. Esperemos que esperen un poquito.
Bueno, para nada, estoy escuchando, mirando por todas partes y escuchando siempre Tiempo de Juego y siempre la COPE con todos vosotros y también contigo, Luis. Gracias.
Hasta luego, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y los otros contratos de los que tenemos que hablar son los que se firmaron en verano. La EPA del tercer trimestre nos habla de 138.000 empleos, con el turismo tirando de nuevo de nuestro mercado laboral. Así que podríamos decir que la foto fija es bastante buena. Claro, el problema es la comparación, la dinámica. Y cuando convertimos esa foto fija en una imagen en movimiento, ahí ya la cosa cambia. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Basta con comparar este trimestre, el verano de este año, sí, y con el de años anteriores.
Bueno, ahí la foto lo que muestra es una ralentización en el ritmo de creación de empleo, que fue casi un 30% menor a la del mismo periodo del año anterior, y ese repunte de 138.000 ocupados en verano es el tercero más flojo de la última década, y con un sector, el de los autónomos, que siguió perdiendo afiliados. Lorenzo Amor, presidente de la patronal LATA.
En el último trimestre se han perdido casi 1.000 autónomos diarios, 87.700. Pero lo que más nos preocupa es la pérdida de 89.000 empleadores autónomos que generan empleo en el último año.
Y el paro apenas bajó en 1.200 personas, pero volvió a subir. Entre los menores de 25 años, la tasa de desempleo ya roza el 27%. Entre los jóvenes es el doble de la media europea y casi tres veces más que la tasa general, que ha quedado en el 11,2%. Y ojo a los contratos, porque se firmaron más temporales que fijos. Eso sí, la ocupación sigue en máximo, rozando los 21,8 millones.
O sea, como siempre, mucho claro oscuro, y además que seguimos siendo líderes del desempleo en Europa, Marta. Es la coletilla esa, sí, horrible, que no conseguimos quitarnos.
Es un paro estructural, Pilar, que va a ser complicado, sí, es complicado, pues sí, de sí, corregir.
Gracias, Marta.
A ti.
Bueno, y fíjate, son las 12:40 minutos ya a estas horas. Tú te estarás preguntando seguro, como oyente de Mediodía, que dónde está Jorge Bustos. Bueno, venga, te lo cuento. Bueno, mejor que lo cuente él mismo. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿dónde andas?
Buenas tardes, compañera. Desde COPE Reconquista, desde el Hotel Reconquista, el corazón de la ceremonia de la entrega de, bueno, esta edición de los Premios Princesa de Asturias. Oye, te echo de menos, porque además era un día informativamente muy intenso, muy intenso. Claro, pero bueno, aquí no se está mal, ¿eh?
No se está mal. Porque, por cierto, hablando de la información y de que es un día intensamente centrado en Errejón, en los corrillos, por ahí se habla también del tema.
Sí, claro, aquí el miedo es que no se hable lo suficiente de Joan Manuel Serrat, de Carolina Marín, Kelly Ignatieff, sino de otro que no es precisamente un premiado, sino alguien sobre el que pesa a partir de ahora un procedimiento penal, y es Íñigo Errejón. Se habla de Errejón. Yo he venido en el avión con otros periodistas y no se hablaba de otra cosa. Queríamos aterrizar para saber si en el tiempo del vuelo había habido novedades, y efectivamente, cuando hemos vuelto a encender los móviles, uh-huh, esto va muy rápido y es uno de los escándalos que están marcando el día de hoy, pero no va a hacer sombra, ya te lo digo, a la entrega de los Premios Princesa. Estoy en el hotel donde están ya la familia real, están los premiados, estamos a punto de entrar a comer. Te puedo contar incluso el menú.
Por favor, ¿qué vais a comer?
Jamón Joselito, quesos asturianos, ensaladas de verduras, tenemos faves, claro, fabada asturiana, hombre, merluza del Cantábrico, carrillera de gochu asturcelta. El gochu debe ser algún tipo de animal, tiene pinta de ser
cerdo,
una,
¿no?,
vaca.
Yo creo, cerdo, no, yo cerdo, creo cerdo, 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 cerdo. Sí, 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 seguro.
Y todo bien regado, en fin, esta es la comida, hecho bien en no desayunar, pero es que pues ya se han producido las audiencias sí, de la princesa, que además hoy viene a estos premios habiendo cumplido por primera vez su mayoría de edad, y por tanto es la primera vez que sí, está... Sí. Al frente de la ceremonia ya como mayor de edad, y a lo largo de la tarde pues se producirá la ceremonia, el desfile de los gaiteros. Yo vengo de Nuevas y me están contando los compañeros aquí de COPE Asturias toda la ceremonia, la liturgia de los premios. Qué más, bueno, importantes.
Que me das mucha envidia en todos los aspectos, pero necesito saber una cosa, y los oyentes se lo están preguntando. ¿Qué traje llevas en la maleta para los premios?
No, lo tengo puesto.
¿Y qué te has puesto?
He mandado una foto para que la subáis a las redes, porque sois capaz perfectamente de...
No la he visto todavía. Descríbeme tu atuendo.
No, un traje oscuro, muy discreto, ya sabes.
Sí, pero corbata verde. ¿Corbata? ¿Qué te has puesto corbata?
Claro, corbata verde, claro, claro. Y gemelos de plata, en fin, como corresponde a sí, fecha tan señalada como hoy.
No, no, y así para que la representación también del mediodía pues quede a la altura, ¿eh, Jorge?
Sí, sí, me he limpiado, me he afeitado, estoy bueno, aseadito.
Oye, disfruta muchísimo, de verdad. Y si te topas con Carolina Marín o Jean Manuel Serrat, yo qué sé, pídele su...
¿Sabes qué va a cantar?
Por favor,
¿sabes que Sarat va a cantar?
Que me estás dando cada vez más envidia. Venga, venga, recopila información y ya nos contarás. Un abrazo.
Te lo cuento todo el lunes. Un beso, Pilar.
Bueno, ¿y qué se espera hoy de la princesa Leonor en esta cita tan importante? Pilar García Muñiz, buenas tardes. Vosotros vais a estar también durante el programa pues comentando todo lo que
vamos
pasa.
Vamos a estar pendientes, lógicamente, de esa ceremonia que sabes que comienza en el Teatro Campo Amor, en Oviedo, a partir de las 6:30. Pero antes, pues, vamos a hablar del esperado momento. Antes de ese esperado momento, queremos saber qué va a significar este año estos galardones para la princesa de Asturias. Se espera mucho de su discurso, ya que va a ser el primero en esta gala, tras haber cumplido la mayoría de edad y haber jurado la Constitución. Sin embargo, hay otros aspectos de Leonor que nos ha querido destacar también el experto en Casas Reales, Fernando Rayón.
Creo que es muy interesante, independientemente de lo que la princesa vaya a decir hoy, este encuentro que ha tenido con los jóvenes sirve no solo para escuchar y conocer las preocupaciones de los jóvenes, sino para situarla en el contexto que una futura reina pues va a tener en España, que es la gente de su generación.
Fernando Rayón, que va a estar esta tarde con nosotros para analizar la trayectoria de la futura reina y también para descubrirnos por dónde puede ir el discurso que pronuncie en ese Teatro Campo Amor la princesa
bueno,
de Asturias.
Que vamos a estar todos pendientes, Pilar, como no puede ser de otra manera. Faltaría más. Gracias, ¿eh? Te escuchamos a partir de las 3.
Gracias,
y
Pilar.
A los oyentes, pues también los escuchamos a cuenta de los premios. Ya sabes que se premian músicos, actores, fotógrafos, mucho arte, ¿no? ¿Tú eres un artista? Es lo que te preguntamos hoy. ¿En qué destacas?
Pues yo creo que se me da francamente bien hacer hamburguesas.
Lo único que hago más o menos
pues está muy bien,
están saliendo cosas muy bonitas, es restauración en muebles.
He escrito algún cuento. La poesía, he escrito alguna cosita.
Escribí un libro hace
no,
mucho.
Pues que sí, que tenemos oyentes a mediodía que también son muy artistas. Mi cuerpo será camino,
le daré verde. Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Un tomate tan perfecto como Amela solo puede conseguirse con la capacidad y la visión de Cooperativa Granada La Palma.
Nuestro proyecto, Función de Japón y España, consiguió de manera pionera hacer llegar el mejor tomate del mundo a toda Europa.
Como responsable de la finca de Amela, me siento muy orgulloso.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles. Me voy
pa'l campo que sí. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Maya 3 kilos a 1,25 euros el kilo. Hasta el 27 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Plan de recuperación presenta el plan de Indivel.
Nuestro plan era crear una estructura para mejorar el diagnóstico del cáncer hereditario.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereccuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Oiga, ¿sabe que su empresa no está al día de los procesos tecnológicos?
Oiga, sin empujar.
La tienda virtual, la ciberseguridad...
Que no me empuje, le he dicho.
Tantas cosas nuevas que corre el peligro de bloquearse.
Que sí, pero que no me empuje.
Es el momento de Kit Consulting. Un empujón de hasta 24.000 euros en ayudas para la transformación digital de su empresa.
Ah, entonces sí. Empuje, empuje.
Solicite su bono de asesoramiento Kit Consulting en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te regalamos el 25% de su precio para una próxima compra. Y así en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas. Y en todas las conservas de pescado y cafés. Bien, ¿no?
Aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Hoy y siempre Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará el próximo 29 de octubre de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Con Herrera en COPE en directo. Para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre, Cantabria apetece.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es viernes y tenemos un fin de semana por delante lluvioso, es verdad, pero con temperaturas bastante agradables, quizá para salir a la montaña. Ahora además la naturaleza está preciosa, con los colores rojizos del otoño. La Sierra de Madrid no es especialmente alta ni peligrosa, no se puede comparar con los Pirineos o con los picos de Europa, pero tampoco te puedes confiar porque también se producen accidentes, despistes que hacen que te pierdas y te sorprenda la noche o caídas en lugares complicados para un rescate. Desde 2023 la Comunidad de Madrid ha incorporado enfermeros en los helicópteros del GERA, que son los bomberos especialistas en rescate en altura. Hasta ahora solo iban los fines de semana, pero que es cuando más accidentes hay, claro, pero en breve irán todos los días de la semana. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Estos enfermeros tienen que estar muy bien formados, no solo a la hora de atender a un accidentado, sino también para moverse en la montaña o maniobrar un helicóptero.
Sí, porque el objetivo es que el accidentado pueda tener atención médica. Porque los bomberos pueden colocar, retener una fractura, pero no pueden administrar medicamentos. Pero para eso hay que estar preparados. Por eso 7 enfermeros del SUMA, 4 hombres y 3 mujeres, se han formado para poder estabilizar a un accidentado, incluso administrarle medicamentos como un calmante tan necesario en un momento de tantísimo dolor. Ismael Muñoz es uno de estos enfermeros.
Que tenemos los conocimientos, las habilidades y los protocolos para poder actuar y podemos poner pues, todo tipo de calmante. Podemos proceder a ayudar al paciente a que respire mejor, a ayudar a su ventilación en caso de que tenga problemas de respiratorios, a activar a los hospitales de referencia pues si vemos que tiene el paciente un infarto, un traumatismo grave.
Y si hay duda, siempre están conectados con un médico que les ayudará a tomar decisiones. Pero no solo deben estar preparados médicamente, también físicamente, para lo que se entrenan de manera periódica.
Y bomberos necesitan una formación pues ya mucho más completa de rescate en helicóptero, alpinismo, técnicas de rescate en montaña, muy complejo, ¿no? Y todo eso lo tenemos además una serie de maniobras de X días al mes que tenemos que hacerlas, independientemente de nuestra actividad personal y entrenamiento personal que hagamos, hay regladas una serie de maniobras que tenemos que entrenar. Entonces todo está muy, muy, muy medido, todo está muy entrenado.
Un entrenamiento que realizan de manera periódica para no perder las facultades. En ocasiones se requiere escalar, acceder a zonas muy abruptas y saber descolgarse desde el helicóptero del GERA.
Pero ya no solo es una cuestión médica. En Belén también es importante la atención emocional a los pacientes.
Sí, y eso es muy importante para el paciente que suele estar muy asustado y muy dolorido. Un accidente de montaña suele ser siempre complicado y esa inseguridad también la vive el accidentado. Hay que tranquilizar al herido, que tendrá que subir al helicóptero en una camilla colgada con una cuerda.
Independientemente de los calmantes que tú les pongas, es el trato, ¿no? Tú tienes que ponerte, empatizar con esa persona que está pasando muy mal en un sitio muy complicado, que tiene mucha angustia, aparte de mucho dolor, y de la madre mía, ahora cómo me sacan de aquí, ¿no? Porque entonces subirte en un cable, en una camilla, a un helicóptero, pues se me da también mucha angustia, mucha ansiedad, y tratamos de acompañar en esa empatía, en ese ánimo, en ese apoyo moral a los lesionados.
Eso también ayuda a los bomberos, que de esa manera se pueden centrar en su trabajo y no tanto en el paciente. La maniobra resulta mucho más eficiente si hay alguien que está en todo momento pendiente del herido.
Gracias, Belén. Y ya sabes que este fin de semana hay que cambiar la hora, así que enseguida contamos cómo afecta este cambio a nuestro reloj biológico.
Queridos Reyes Magos, ya sé que es muy pronto, pero necesito adelantar mi regalo de Navidad. Quiero las entradas del nuevo espectáculo de Circ Clásica. Porfa, porfa, este año empieza antes y todos mis amigos ya las tienen.
Vive lo nuevo de Circ Clásica a partir del 31 de octubre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circclásica.es. Patrocina Open Bank.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir... Es un placer.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay
muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la madrugada del domingo cambia la hora. Cuando el reloj marque las 3, pues habrá que retrasarlo y volverán a ser las 2, hay que ponerlo a las 2. También puedes hacerlo antes de acostarte y así no te das el susto cuando te levantes el domingo. En cualquier caso, dormiremos una hora más. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y parece mentira, ¿eh?, que una hora nos afecte tanto, porque es verdad que cambia nuestro ritmo circadiano, el reloj biológico interno que coordina los ciclos de sueño y vigilia.
Sí, Pilar, así es un simple ajuste en el reloj, pero que trae importantes cambios. De momento nos va a permitir levantarnos con luz, porque va a amanecer más pronto, pero que también nos deja menos horas de sol por la tarde, ya que anochece antes. Esto, claro, tiene un importante impacto en nuestro bienestar, como nos cuenta COPE Darío Fernández, médico de familia.
Habrá menos horas de luz por la tarde, con lo cual más melatonina y menos secreción de serotonina, la hormona de la felicidad y de la actividad. Habrá algunas personas que se sentirán más tristes, cansadas, somnolientas y con cierta dificultad para concentrarse.
Los niños y los mayores son los colectivos a los que más les afecta este cambio, porque son más vulnerables a estos ajustes, pero todos sufrimos de alguna manera este cambio, que no es preocupante. En 2 o 3 días volveremos a coger los ritmos de sueño normales. ¿Qué nos puede ayudar a reducir este impacto? Pues escucha.
Una estrategia es exponerse a la luz de la tarde, hacer ejercicio y actividad física por la tarde e intentar ir adelantando cada día 15 minutos la hora de acostarnos para ir recuperando nuestro ritmo circadiano.
Bueno, son unos consejos muy fáciles de poner en práctica y yo imagino, Pilar, que tú estarás contenta porque así te levantas con luz. A mí no me gusta nada este cambio de hora.
Ya lo he dicho y lo digo todos los años. A mí me gusta este cambio de hora porque la hora lógica es la de invierno.
Pero levantarte te tienes que levantar igual, pero da igual
No estoy...
Y por la tarde a las 5:30 ya es de noche.
Podemos estar discutiendo así hasta 1000 años. Nunca nos pondremos de acuerdo y sé que además mi postura es predicar en el desierto. Ya sé que aquí en este país todo el mundo prefiere el horario de verano. Pero bueno, es lo que hay. De momento se sigue cambiando hora y a eso nos tenemos que atener.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
Los días 31 de octubre y 2 de noviembre no te pierdas el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más representadas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda el 31 de octubre y 2 de noviembre el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
¡Cucú! Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Me voy por el campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Maya 3 kilos a 1,25 euros el kilo, hasta el 27 de octubre. Y además, regístrate en Alcampo.es y ahorra 45 euros en tus primeras compras. Alcampo, sales ganando.
Y hoy la mesa de la Asamblea de Madrid tiene que cribar las peticiones que han hecho los grupos para las comparecencias en la comisión que investiga la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense. Se han pedido 150, entre ellas la del presidente del Gobierno. El portavoz socialista Juan Lobato recordaba en 13 que Pedro Sánchez no tiene ninguna obligación de ir.
Deben comparecer quienes dice la norma que deben comparecer. Es decir, ahora en la Asamblea de Madrid no tiene que comparecer un miembro del Gobierno de España, porque para eso está el Congreso y el Senado y para eso está Feijóo.
Bueno, escuchas Mediodía Cope, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena Cope.
La renuncia al escaño y la salida de la política de Íñigo Errejón trasciende con mucho la decisión de un político que ha reconocido comportamientos no ejemplares en sus relaciones con las mujeres. Comportamientos que son susceptibles de considerarse delitos. Íñigo Errejón, el último de los fundadores de Podemos que tenía cargos institucionales en la política española, con su comunicado de despedida ha puesto en evidencia los efectos perversos de determinadas ideologías que producen una ceguera a la hora de reflexionar sobre los motivos de las actuaciones de las personas. Atribuir al modo de vida neoliberal o al llamado patriarcado lo que es propio de la libertad humana a la hora de decidir en conciencia lo que está bien y lo que está mal es un ejercicio de irresponsabilidad e hipocresía. Sobre todo cuando Errejón y su partido han sido decisivos para asentar socialmente los estándares morales y legislativos sobre la relación íntima entre hombres y mujeres, mientras en su vida privada hacían todo lo contrario. La ejemplaridad de esa supuesta nueva política, inaugurada en el famoso 15M, que iba a regenerar el tejido político y social, ha terminado en un esperpento con demasiadas víctimas por el camino. Lo que de verdad ha traído Podemos es más conflicto y polarización a la vida social.